Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos en el mes de julio, y como es julio y son las 5 de la tarde, y todos los días en este ratito a las 5 de la tarde estamos hablando de mujeres, pues hoy también vamos a hablar de mujeres, mujeres de nuestra historia que rompen estereotipos, que rompen tópicos. Malitzin, ese es el nombre original de la mujer de la que vamos a hablar hoy. Nació cerca del puerto del estado de Veracruz, en lo que ahora es México, y que cuando ella nació era el Imperio Azteca. El Imperio Azteca, bueno, era un imperio relativamente reciente para cuando, para en el momento en que nació Malitzin, porque Malitzin nació en el siglo XV y en el siglo XVI. Malitzin nació en el siglo XVI y el Imperio Azteca se había creado en 1325. O sea que Malitzin nació en un imperio relativamente joven.
Imperio Azteca, también conocido como el Imperio Mexica, fue un ente político que comprendió buena parte del actual México y amplias zonas de Guatemala.
Bueno, pues Malitzin era de origen noble y era heredera de un cacicato. Los cacicatos eran organizaciones territoriales que tenían los indios en América. Malitzin tuvo la desgracia de ser vendida a un cacique de Tabasco, y en la zona de Tabasco se hablaba no el azteca, sino el maya. La lengua maya es una lengua de una civilización más antigua que la lengua azteca.
Esta cultura hace su aparición en el 1000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice.
Bueno, pues Malitzin era ya bilingüe, hablaba el azteca y hablaba el maya, cuando aparece en nuestra historia un señor que se llama Hernán Cortés, el conquistador español. Hernán Cortés aparece por tierras mayas y se encuentra con un problema. Se encuentra con el problema de la traducción. El conquistador español tenía la ayuda de un señor que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que, bueno, había tenido la habilidad de aprender la lengua de la zona. Pero claro, cuando ya no estaba en zona maya, sino en zona azteca, Cortés tenía un problema, porque no tenía a nadie que le tradujese de el azteca al español. Y entonces Cortés, cuando vio que necesitaba alguien que tradujera, se acordó de una esclava que le habían regalado. Estamos hablando de tiempos en los que se regalaban esclavas. Aunque la reina Isabel la Católica había prohibido la esclavitud, se regalaban esclavas. Y esa esclava era Malitzin, se la habían regalado los españoles. Cortés se lo había entregado a uno de sus hombres y dijo, no, Malitzin me la quedo yo, porque quiero que me haga de traductora. Bueno, y así fue, la bautizaron a Malitzin con el nombre de Marina. Los españoles le llamaban Malinche, porque no la sabían pronunciar el nombre. Bueno, pues Malinche inmediatamente se hizo imprescindible para Cortés, porque sabía hablar azteca, porque sabía hablar maya y porque enseguida aprendió español. Malinche fue la traductora de Hernán Cortés y la que le ayudó a la conquista, porque le dio informaciones muy importantes sobre el Imperio Azteca y sobre todo le dio información sobre lo harto que estaba la gente sometida al Imperio Azteca. Dije, oh, mira, Hernán, si hablas con estos, con aquellos y tal, te van a ayudar, porque están hasta la gorra del Imperio Azteca. Malinche ayudó a Hernán Cortés y eso le ha provocado una mala fama. Hay quien en México la considera una traidora. Siempre estamos entre la leyenda rosa y la leyenda negra sobre la conquista de América. Y las cosas siempre son bastante, bastante más complejas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La cesta de la compra sigue disparada. El precio de los alimentos sube un 10,3% en junio. El dato general se modera. Este miércoles se ha confirmado el dato adelantado que ya conocimos del mes de junio, que sitúa el IPC en el 1,9%. Rafael Bambillón es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo y ha explicado en la tarde que estos números se deben al llamado efecto escalón.
Esta caída se explica porque junio del año pasado fue muy inflacionista con respecto a mayo, fue del 2%. Y entonces añadimos junio de este año, que es el 0,6 con respecto a mayo, con lo cual eso explica esa diferencia entre el 3,2 del mes de mayo y el 1,9 del mes de junio.
Y crece la producción de vehículos en España, pero las ventas siguen por debajo del millón de unidades por cuarto año consecutivo. La cifra continúa siendo un 25% menor que las registradas antes de la pandemia. Susana Moneo.
No ha sido el año de la recuperación. La Asociación de Fabricantes de Coches, ANFAC, valora negativamente los datos de 2022. No se llega a niveles prepandemia. Es más, cayó un 7,22 con respecto al anterior y no prevén que se alcance este año. No se llegará al millón de unidades. No se está impulsando la renovación del parque automovilístico. José López Tafal es director general de ANFAC.
Al ejecutivo que salga, sea del color que sea, lo que le pedimos es que implante una política que priorice el sector de automoción, porque en 2035 este sector tiene que haber cambiado por completo y es demasiado importante para la economía española.
Piden un cambio en las asignaciones del plan Moves 3, no una mayor dotación, sino mayor eficacia, que llegue antes al ciudadano y evite trámites. No se han cumplido tampoco los objetivos de electrificación. Se está muy lejos tanto de la venta de turismos electrificados como de los puntos de recarga.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha establecido de forma definitiva que en 3 escuelas catalanas se tiene que impartir el 25% de esta materia en castellano. Hay que recordar que la legislación catalana en este momento se salta ese mínimo. El Tribunal Superior de Justicia ha tomado hoy la decisión de forma definitiva. Hasta el momento establecía ese 25% de forma cautelar. Estamos pendientes de la undécima etapa Tour de Francia, Manu Herraez.
Una etapa que está a punto de acabar ya, Quique Iglesias.
A 20 kilómetros del final en Moulins y vamos a ver quién se lleva el gato al agua. De momento, agua sí que cae desde el cielo. Se está preparando el protocolo del sprint, pero todavía tienen que alcanzar a Daniel Oss, que es el último superviviente de la fuga del día, el italiano del equipo Total Energies. Vamos a ver si es la cuarta victoria para Philipsen o hay otro outsider que le gana al sprint hoy en Moulins.
Y en Wimbledon está a punto de empezar ya los cuartos de final de Carlos Alcaraz contra Holger Rune. Allí mismo se encuentra en directo nuestro compañero Ángel García.
Justo ahora en esta pista central de Wimbledon va a empezar ese duelo de cuartos de final entre el español Carlos Alcaraz y el danés Holger Rune. Al servicio, Carlitos, recordamos, dos chavales de 20 años que van a dominar la próxima década del tenis mundial, que llevan enfrentándose el uno con el otro desde que tenían 10 añitos, pero hoy el premio es muy gordo. Hoy el premio son nada menos que las semifinales de Wimbledon. Empieza el partido, primer punto, Carlos Alcaraz, Holger Rune.
En fútbol, Pau Torres se marcha al Aston Villa junto a Unai Emery por 33 millones de euros más 5 en variables, despidiéndose así de la que fue su casa los últimos 20 años, el Villarreal.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues yo para eso no salgo. Porque para tener que volver tan temprano, además soy el tonto, o sea, ninguno de mis amigos tiene que volver tan temprano a casa. Que parezco tonto, es que vosotros no sabéis cómo va la cosa, es que a esa hora no hay nadie en su casa. Ah, pero vosotros tenéis que ser siempre los que más problemas ponéis, ¿eh? No salgo, que no. Bueno, mis amigos no tienen hora, porque tengo yo que tener hora. Seguramente estas frases te suenan, los padres quieren poner una hora de vuelta a casa, y como estamos en verano, empieza la negociación. Bueno, negociación es por decirlo de alguna manera, porque en una negociación hay dos partes. Aquí parece que hay una sola parte. Y bueno, el trabajo de Ana Pastor y Vicente Vallés es un trabajo fácil en comparación con negociar con un adolescente o fijarle a un adolescente una vuelta a casa durante el verano. Gema tiene una hija de 15 años, Noelia. Mira lo que dice.
Cada día quiere llegar más tarde. Ahora su excusa es que como es verano, tiene que salir de casa más tarde. Así que negociamos la hora de llegada casi a diario. El horario del día siguiente depende de que haya cumplido el día anterior. Y luego vienen los extras. Cuando llama y dice que se queda a dormir en casa de una amiga. Perdona, así sin más. O sea, te vas por a lo mejor a media tarde, o hay días que por la mañana y no vienes hasta el día siguiente. O cuando son las fiestas del barrio y te dice que llegará a casa a las 3 de la mañana. Pero chica, que tienes 15 años.
Uy, a las 3. Pronto me parece, ¿eh? Pronto me parece. Hay que llegar de amanecida o que no llega, ¿eh? Esa es otra. No, que me he ido y ya volveré. Bueno, Silvia tiene una hija que se llama Silvia, con 16 años.
Los horarios de salida de mi hija, teniendo en cuenta que vivimos en un pueblo a 30 minutos de la capital y que no llega el metro, todo va en función de con quién salga y los padres que estemos dispuestos, sino porque dispuestos estamos todos a recogerlas. Nunca, nunca más tarde de las 12, una, a excepción que haya un festival, se le recoge por la mañana. Pero vamos, negociación no hay. Es todo cuestión de posibilidades y teniendo en cuenta, por supuesto, su edad y que a determinadas horas pues no se puede estar por la calle con una edad de 17 años que ni siquiera son mayores de edad.
Y luego está, bueno, la nochecita que pasan los padres, ¿eh? Sin pegar ojo. A ver si oyen la puerta, si no oyen la puerta, ¿eh? Bueno, vamos a abordar el tema. ¿Es necesario negociar? ¿Es necesario ser inflexible? ¿Qué horario puede ser razonable? Si es que se puede establecer, digamos, un límite común para todos los adolescentes o preadolescentes que salen por la noche durante el verano. Marc Masip, psicólogo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues con muchas preguntas, como has escuchado, Marc. Vamos a ver, lo primero ¿es conveniente en verano, en invierno, en primavera, otoño o en entretiempo poner un horario de llegada a casa al adolescente, preadolescente? Estamos hablando de edades tempranas, 15, 16, 17 años.
Mira, estaba escuchando vuestro avanzadilla y yo llevo 11 años trabajando con adolescentes.
Sí.
Y estaba pensando, es que me van a hacer preguntas que a ver qué digo. Porque es tan difícil. No, de verdad. O sea, y no quiere decir que la cadena COPE no coja buenos profesionales para asesorarse sobre temas.
Ya.
Pero quiere decir que es tan difícil. La efervescencia que tiene la adolescencia.
Sí.
Más ahora con las redes sociales, más ahora con la falta de límites, de normas por parte de los progenitores hacia los niños, todos los accesos que tienen a todo, cuidado, a pornografía, a sexo, a discotecas, a drogas, también a cosas buenas, evidentemente, ¿no?
Ya.
Pero está todo ahí, ¿no? Y ellos lo ven como prohibido pasar, pasa por favor, ¿no? O debes pasar.
Ya, cuanto más se prohíbe, entonces, más se excita, claro, el deseo de saltar la prohibición.
Exacto, y fíjate que a mí, yo te tengo que decir esto, y a mí me encanta poner normas y límites, no solo a mis pacientes, sino también a mis hijos o a los jóvenes, ¿no? En general, creo que las normas y el orden a nivel cognitivo y a nivel conductual funciona muy bien, cuanto más orden hay, y se ha visto, ¿no? Fíjate que la única vez que ha bajado el consumo de tabaco en los adolescentes fue cuando hubo la ley de antitabaco, ¿eh? O sea, es la única vez que lo hemos conseguido.
Pero los límites sirven.
A mí me encantan. A mí me encantan. ¿Sirven para todos los niños? No, claro. ¿Sirven para...? Bueno, pero sí, pero vamos a hacer una entrevista para hablar un poco en general, ¿me entiendes?
Ya. No, pero que tú lo que nos dices es, oye, habrá que ver. O sea, establecer una norma y decir que hasta los 15 años, hasta las 11 de la noche, a los 16, hasta las... Esto no es posible. Entonces,
Es posible en unos... o sea, es decir, para mí me encanta. Y poner estos límites funciona bien. En unos funcionará mejor, en otros funcionará peor, porque cada niño es como es. A priori, hablando en general, ¿Sí? Yo creo que cuanto más límites y más normas se ponen, mejor funciona. Ya. Oiga, usted no tiene que estar con 12, 13, 14, 15 años en una discoteca. Por supuestísimo que no, porque ya tendrá usted tiempo de hacerlo todo. Si no, vamos a quemar etapas y luego a ver qué acabamos haciendo. Porque hay un tema, y esto sí que me gustaría dejarlo muy claro para los padres y madres que nos oigan, que cuanto antes quemen cosas los niños, antes van a necesitar hacer otras cosas más raras, más extrañas y más negativas. Y esto sí que es así, ¿eh?
Bueno, pues entonces, hay que ponerle hora de llegada, ¿no? Es lo que nos dices.
Vamos a intentarlo.
Exacto. ¿Y cómo establecemos la hora de llegada? Porque yo antes hacía referencia a los argumentos, ¿no? Es que soy el más tonto, soy el patito feo, es que yo soy el que primero tiene que volver, para eso no voy. ¿Cómo se establece la hora de llegada?
Bueno, yo la hora de llegada la establecería siempre que los padres estén casados, que esta especie tan rara que queda, ¿no?, de padres casados. Pues bueno, y también en padres separados, siempre que estuviera un mensaje común. Yo no puedo decir la mamá una hora y papá otra hora, estén o no casados, porque tiene que haber un mensaje común.
O sea, tiene que haber un acuerdo de los padres inicialmente, o sea, que se pongan de acuerdo y lo hablen entre ellos.
Exacto. Y luego hay que ser un poco listos, somos los adultos. Si tú quieres que llegue a las 3, pues les dices 2:30.
Ya.
Hombre, vamos a jugar como juegan ellos. Y a partir de ahí, hombre, has de contar que puede haber más o menos tolerancia a las horas o no. Que lleven un dispositivo móvil parece que da una tranquilidad a los progenitores de estar más tranquilos, lo cual ya les informamos de que si viene un día un ladrón, un violador, un tal, el móvil no va a tener nada que ver, ¿sale? Lo que pueda pasar va a pasar, pero bueno, parece que te da más tranquilidad el poder saber que está ahí. Pero bueno, vamos a las cosas positivas. Hay que poner una hora de llegada.
Ya, pero ¿se negocia o se establece un límite o se regatea, se regatea o no se regatea?
No. Esto no es el fichaje de Mbappé. Aquí tenemos que ser los padres, somos los adultos, somos quienes ponemos las normas y se dice una hora. Y además, tampoco hace falta mucha argumentación a veces, y lo podemos hablar. Y está bien poner la norma el lunes, el martes o el miércoles, no el viernes por la tarde antes de salir. Porque aquello está también muy efervescente. O sea, cuanto antes te anticipes, mejor.
En distancia con el momento final. ¿A partir de qué hora la noche confunde al adolescente o el preadolescente? ¿Me confunde la noche? ¿A partir de qué hora confunde?
yo es que es verdad, cuando se hace oscuro hay cosas más peligrosas, también más divertidas para el adulto, ¿no? Pero es que la noche está el adulto. Oye, que a mí me encanta salir de noche, solo faltaría, ¿no? Pero es que la noche es para el adulto. El niño, a la que se hace oscuro, todo es más peligroso, ¿no? Entiéndeme, ¿eh? No a nivel vital, sino a nivel de
sí, cuantas más horas de digamos, de...
Claro, más riesgo.
Bueno, vamos a ver.
El cerebro no está desarrollado madurativamente para atender o para saber decir que no, que no es lo mismo un cerebro de 12 que de 25, hombre.
Claro, claro.
Por el amor de Dios.
Oye, ¿y si incumplen? O sea, si se salta la norma, ¿qué hacemos?
Yo en eso soy muy rígido. Si yo le he puesto una norma a mi hijo y no la cumple, eso porque no está capacitado para cumplirla o porque no sabe o porque no ha aprendido a cumplirla. Y solo hay una forma. La consecuencia, si no le queremos llamar castigo o prohibición, que parece que ahora sean palabras, no sé, que maltratemos a nuestros hijos por castigar o por prohibir, que yo lo hago y me encanta hacerlo, pues oye, pues una consecuencia de tus actos. Que suena más moderno.
Ya está. ¿Y cuál es una consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia razonable? Mañana no sales.
O la próxima vez que te tocaba salir, pues a mí me gusta el doble. Es decir, usted llega 5 minutos tarde, usted ha perdido 10.
Ya.
¿Me explico?
Entonces, o sea, tú has llegado una noche tarde, pues dos noches sin salir.
Pues dos que no salen.
Ya.
Ya verás cómo la tercera llegará a la hora. Y si no, pues son otras 4 sin salir. Entonces ya lo entenderá. Si no lo entiende, estamos hablando de otros problemas, que a lo mejor hay que ver de dónde vienen, claro, y también depende del caso, como os digo.
Ya. Bueno, es que a veces...
Pero vamos, los padres sean conscientes de que los autobuses funcionan, de que los taxis están libres, de que los teléfonos tienen cobertura de batería, No seamos inocentes, hombre.
Lo que pasa es que a veces se produce una sensación o una situación, Marc, de absoluto bloqueo. O sea, que es que no te hacen ni caso. O sea, no te hacen ni caso. Que te dice que sí, pero luego es que no. Y hay padres desesperados, y que no saben cómo desbloquear esto.
Bueno, pero entonces tendríamos que ver el caso, porque tampoco es normal que a los 12, 14, 15, 16 no te hagan ni caso. Ajá. Un poco ya,
o sea, esa es una luz roja, ¿no? Eso hay que mirarlo, ¿no?
Claro. Ya. Hombre, si mi hijo de 14 años no me hace caso, sí, claro que es una luz roja. Pero dentro de unos límites, pues no es lo mismo que tenga conductas de riesgo disruptivas o que le ponen en peligro. Que simplemente una mala contestación un día porque está enfadado.
Bueno, las malas contestaciones las tenemos amortizadas ya, esa ya, ¿sabes?
Bueno, tendríamos que dar un pasito atrás para avanzar tres adelante, porque yo creo que el respeto hacia el adulto, la constancia, el esfuerzo, esta sobreprotección que existe hacia ellos, nos hemos pasado un poco de rosca.
Yo
no he hablado mal en mi vida a mi madre, a mi abuela, a mi padre. Ya. Y no hablo mal a un adulto, ni se me pasa por la cabeza. Y podemos hacer las mismas bromas o tener el mismo contenido en la conversación.
Ya.
Hombre, no se puede hablar mal. Y si una señora viene al autobús, hay que levantarse, se tiene que sentar. Solo
ya,
pasaría.
Ya, ya.
Entonces son cositas que hemos ido perdiendo, que hemos ido ganando.
Que además son educativas, ¿no? Que pues, al chaval le viene bien.
Si nos puedes llamar clásicos o nos puedes llamar educados.
Sí, pues, sí, aquí se trata de conseguir el mayor bien posible para los chavales.
Para todos.
Mar Masip, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy bien, gracias, un abrazo.
Decía yo que a TikTok lo carga el diablo y hay un vídeo circulando por esta red social que protagoniza una japonesa que dice que los españoles pues no somos muy higiénicos porque metemos el pijama debajo de la almohada y lo cambiamos. Nos cambiamos poco de pijama. ¿Lo he contado bien, Rosa Rosado?
Sí, nos cambiamos poco de pijama. Sí,
ya, eso dice esta señora.
Claro, yo se cambia todos los días. También es verdad que nosotros nos duchamos casi todos. Bueno, pues no lo sé, pero lo que sí sé es que aquí casi todos nos duchamos todos los días. Sí. No todos, pero...
Últimamente yo percibo un retroceso en esta conquista de la civilizatoria. Sí. Yo a veces voy en transporte público y digo, pero hombre, no volvamos atrás.
Ya, bueno, hay muchos expertos que dicen que no es bueno tampoco ducharse todos los días.
Una agüita te puedes echar no abusas del jabón, pero hombre...
Ni del agua, es decir, una duchita rápida y ya está.
No vas a ser tú la que defienda...
Yo no. Además es que esta tarde queríamos comprobar que no todo el mundo lo deja debajo de la almohada, pijama digo, y que hay gente que lava el pijama todos los días, aunque no es la mayoría, ni mucho menos.
Hola familia, hombre, un buen pijama ibérico tiene que ser lo de arriba de un pijama y el pantalón de otro, solo bonitos. Y el pijama tiene que tener... cientos de años, que sea cuando tu abuela estuvo regalando 15 años seguido pijamas. Qué bonito. Tienes pijamas para 10 vidas. Claro, se mezclan y entonces tú te estás poniendo lo de arriba que es rojo con lo de tal y por supuesto bien manchados de Colacao, pero tú no lo tiras.
Esta parte me gusta menos.
Vaya tu abuela a tu casa y tú con tu pijamica de los años 90,
sí. No lo tiras, no lo tiras.
Aquí hay una aportación muy, muy, muy interesante. Lo del desparejado, yo creo que es que... Bueno, hay gente que no, pero es más cuidadosa, pero me parece que es muy normal.
Sí.
Y luego que esté gastado. Esto es también una cosa importantísima. De hecho, la gente que nos está llamando dice, no, yo lo sustituyo por una camiseta muy gastada. Pero ¿qué cosa hay más gustosa, que una camiseta ya raída, tan raída que es suavecita, que es, tú no eres partidaria de esto.
Yo no soy partidaria de dormir con camisetas, a mí me gustan los pijamas que paso están, pero también te digo que una abuela que nos regala pijamas no es una abuela, que todos tenemos pijamas de la abuela.
Bueno, la abuela...
Y duran eternamente esos pijamas.
La suegra también suele regalar pijamas también, La suegra también es muy socorrido.
Es verdad.
El regalo. Pero yo estoy con ese oyente de no tener necesidad que cumplir con la norma de que vaya la cosa cuadrada
y emparejado.
Emparejado y que luego cuanto más tiempo lleva, cuanto más tiempo dura, más gustoso está.
Exactamente, ya se amolda tu cuerpo.
Otra cosa es que sea de licra, de eso que producen urticaria, pero si es de algodón es otra cosa.
Bueno, mucha gente que duerme con mallas también, es que las mallas Fernando.
No, ya sabes tú que yo le tengo la guerra declarada, pero esto ya me parece el colmo, o sea, esto tienen que salir los médicos de la piel, tienen que salir a explicar que esto no puede ser bueno.
Que esto no puede ser lo de las mallas, no.
No, porque eso no
te
transpira.
Te oprimen ahí la pierna.
No, eso no, bueno, esa jota te corta la circulación, ¿no? O sea, hay que decir, eso no puede ser bueno.
No puede ser bueno. De todas formas, aquí cada uno hace lo que cree conveniente, porque mira, este es otro sistema bastante curioso.
Buenas tardes, gente. Yo me cambio todos los días el pijama. Pijama es una camiseta de estas de manga corta, que es la que utilizo para trabajar. Me la pongo limpia, me acuesto, trabajo con ella, me la quito, al día siguiente se lava, me pongo otra y exactamente igual, tendré 25, 30, 40, no sé, todas iguales, y por eso me cambio todos los días porque lo utilizo de pijama. Venga, a seguir bien.
A ver si lo he entendido. Se pone la camiseta por la mañana, ¿no?
No. No. Se pone la camiseta limpia por la noche.
Ah, por la noche. Ah,
duerme eso, con ella.
Eso tiene un pase.
Más trabaja que... con ella. Y cuando llega a casa, se la quita, supongo que se duchará, y se pone otra limpia con la que duerme, y luego se va a trabajar con esa camiseta.
Ya, ya, yo creía que era al revés. ¿Y a ti qué te parece esto?
No tengo palabras.
No tienes palabras.
No me ha dado tiempo todavía.
Yo creía que era peor todavía que era... que se levantaba por la mañana, se ponía en la camiseta, venía del trabajo, con esa misma camiseta se acostaba.
No, yo creo que no, que se la pone limpia para dormir y como la tiene limpia de dormir, ya. Se la lleva a trabajar.
607-150602, pijamas.
Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en el aceite de oliva tradicional o carácter la española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30 euros en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Leroy Merlin estamos de aniversario y lo celebramos con ofertas de hasta el 25% para que puedas reformar el baño, instalar toldos, pintar la fachada o hacer tu casa más segura. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 25 de julio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi de alarme 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Que me quemo! ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Esta semana en Día, el paraguayo con un 25% de descuento. Por solo 1,49 la bandeja de 750 gramos. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar?
Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Le gustaría una partidita de ajedrez?
Hablamos mucho ahora de inteligencia artificial y de máquinas que piensan, pero este no es un invento nuevo. De hecho, fue inventado hace muchos años por un científico, ingeniero, más ingeniero que científico, Leonardo Torres Quevedo, que inventó muchas cosas. Inventó las máquinas que piensan, inventó también la base del mando a distancia y algunas cosas más. Vamos a intentar conocer a este personaje, a Leonardo Torres Quevedo, con la ayuda de Francisco González Redondo, que es profesor titular de Historia de la Ciencia. Profesor González Redondo, Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Es un placer. Es un personaje muy desconocido. ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicó Leonardo Torres Quevedo?
Pues nació en Cantabria, en Santa Cruz de Guña, actualmente municipio de Molledo, en 1852, el mismo año que el otro genio de la ciencia española, Santiago Ramón y Cajal. Ajá. Buena casualidad.
Más conocido.
Estudió ingeniería de caminos porque Dios existe, claro que existe, y además es ingeniero de caminos, y en aquella época pues cualquier genio tenía que estudiar ingeniería de caminos. Pero como recibe una gran herencia de unas parientes lejanas, se puede dedicar a pensar en sus cosas, y sus cosas era inventar.
O sea que no trabaja por cuenta ajena, por así decirlo.
Ni por cuenta ajena ni al servicio del Estado, porque él, al acabar ingeniería de caminos, podía trabajar e integrarse en el cuerpo de ingeniero de caminos. Ajá. Pero eso es un trabajo rutinario, te toca un puerto, mañana un canal, luego un puente, y él no necesita.
Se retira a inventar.
Se retira al Valle de Guña a inventar.
¿Y qué inventa para empezar?
Pues para empezar, no inventa nada, se pasa pensando hasta que cumple 35 años. Y cuando ha cumplido 35...
¿Cuánto tiempo se pasa pensando entonces?
Bueno, pues se acaba la carrera en el año 76-77, el primer invento es de 1887.
Ah.
Que hagan los oyentes la cuenta.
¿Y pero cómo piensa Torres Quevedo?
Bueno, él lee mucho, él ha estudiado mucho, sigue recibiendo correspondencia, viaja a Madrid de vez en cuando, al Ateneo, a la biblioteca de la Facultad de la Real Academia de Ciencias. Y viaja por el mundo y ve problemas que están pendientes. Y uno que está pendiente es el del transporte por cable con seguridad de personas, el teleférico, que él va a llamar transbordador. Y en 1887 lo pone en funcionamiento, unos prototipos allí, y lo patenta.
O sea que Torres Quevedo es el precursor del teleférico.
En 1887 construyó en su propia casa el primer teleférico de la historia para transportar a seres humanos.
Ahí está el teleférico. ¿Y esto cómo lo desarrolla?
Bueno, lo primero es reunir inventos que ya existen, como la polea, el contrapeso, el cable de acero. Ajá. Pero que sea operativo y que sea seguro. Para eso libera uno de los extremos del cable para que la posición de la barquilla y las cargas a lo largo del recorrido no afecte a la tensión del cable. Lo que queremos es que la tensión sea constante. Si el trabajo del cable es constante, pues es muy difícil que se rompa. Y eso lo va a determinar el contrapeso. De tal manera que la posición de la barquilla lo único que va a hacer es que el contrapeso suba o baje. Si encima no ponemos un solo cable, sino ponemos seis, el sistema será redundante. En el caso de que uno se rompa, todo el sistema se autoequilibra. La garantía de la seguridad es total. y por eso no lo patenta en España. ¿Qué lo patenta? Sino lo patenta ese mismo año en Suiza.
¿Por qué en Suiza?
Bueno, hay muchas montañas ya. Y él ha visto el futuro. Si hoy se va a Suiza, en cada pico hay un teleférico o dos, un funicular, etcétera. Y él ha visto el futuro del turismo y él piensa que hay que poner teleféricos para transportar personas a estaciones de esquí, etcétera. Ha viajado a Suiza, ha estado en los Alpes, ha estado en Francia sobre todo, y él ve que es el sitio, Suiza. Y en el Monte Pilatus, a las orillas del lago...
El lago Lehmann o el lago...
No, ¿cómo se llama? El lago...
Uno de los lagos.
Bueno, uno de los lagos, Lucerna, el lago Lucerna. Pues allí lleva como emprendedor, con su dinero, un proyecto y empieza la construcción. Si hoy viajan los que nos están escuchando allí al Monte Pilatus, verán voladuras realizadas por Leonardo Torres Quevedo. Hoy hay un teleférico donde no se lo dejaron poner a él. A él le obligaron a que no hubiese impacto ambiental. Y lo hizo.
Ya.
Pero, bueno, eso fracasó por la competencia y los celos de los ingenieros.
¿Pero rentabilizó esta patente o no?
20 años tardó en poner en funcionamiento el primer sistema, y lo hace en España, en San Sebastián, en el Monte Ulía. Su sistema era seguro, pero no se atrevían los empresarios. Y con el éxito de otra de las invenciones que has mencionado, del telequino, empresarios bilbaínos deciden financiar el primer teleférico para personas del mundo, que se inaugura el 30 de septiembre de 1930 en San Sebastián. Y ese, que saldrá en la entrevista, y si no, lo adelanto ya, no se nos vaya a olvidar, se clona en los cielos, sobrevolando aguas también de Estados Unidos, los cielos de Canadá, sobre el río Niágara, 5 kilómetros aguas abajo de las cataratas. El primer teleférico para personas de todo Norteamérica. Fíjate. Que es clon del de San Sebastián.
También Torres Quevedo, se dedica al dirigible. ¿Por qué? ¿Por qué se mete en el asunto del dirigible?
Pues porque volar es un problema que sigue pendiente al acabar el siglo XIX. Zeppelin ha inventado ese sistema que todo el mundo conoce. Los Zeppelin es una estructura metálica, dentro bolsas independientes de hidrógeno y una lona que lo cubre todo. Pero el sistema no es inflable ni desinflable, no se puede plegar y en caso de impacto la estructura revienta. Los franceses dicen, no, queremos un sistema elástico, pero si es elástico sin estructura interior, el peso de la barquilla, los motores, dobla la envuelta, no es estable de forma. Y Leonardo lo que hace es concebir un sistema que reúne las ventajas de los dos y elimina los defectos. Un sistema autorrígido. La viga interior va a ser solo de cuerdas. Tres largueros que van de proa a popa y uniendo los largueros triángulos todos paralelos, pero solo de cuerda. Cuando metemos gas a presión, toda esa viga se autorrigidiza, de tal manera que cuando colguemos los pesos, el peso se va a distribuir por toda la envuelta.
Ajá.
Pero es plegable, es desinflable, admite impactos, es la solución al problema de la navegación aérea.
O sea, es un dirigible viable, quiere decir, que se podía utilizar. Yo siempre he tenido la duda de por qué no seguimos utilizando los dirigibles.
Bueno, a los dirigibles afecta mucho el viento.
Ajá.
El gas que los tiene que sustentar, el hidrógeno entonces, pues será peligroso.
Ya.
Puede arder, claro. La mezcla, si hay una fisura...
O sea, no eran seguros los dirigibles.
No eran seguros entonces en cuanto al gas de sustentación. Hoy utilizamos helio. El problema del helio es que es muy caro.
Ya.
Entonces, no es fácil que se utilice. Y luego, pues, se han inventado otros medios de locomoción
aéreos. Más fáciles.
Más rápidos y más eficientes.
Todos nosotros, cuando nos ponemos delante de la televisión, utilizamos ya un mando a distancia.
Que la economía española va como una moto.
Gran premio, Vanessa. Muy bien.
¿Dónde está la señorita Creighton?
También el mando a distancia es cosa de Torres Quevedo.
Españoles que nos escucháis, habéis oído que no, que es de Tesla. Pero Tesla lo único que hace es mandar con un emisor una señal de encendido y apagado y con otro emisor otra señal de encendido y apagado. Eso no es un mando a distancia. Enciendo, apago, eso no es un mando a distancia. Tú lo que quieres es darle al 1 que haga lo que quieres, el 2, el 3, el 4, el 5. Y eso sí es lo que hace Torres Quevedo. Concibe un sistema, mandamos pulsos, un número de pulsos, 1, 2, 3, como en el mando a distancia, y lo importante está en el receptor. El receptor tiene una memoria artificial que memoriza ese número de pulsos y que no ejecuta la orden implícita en el 1 o en el 2 o en el 3 hasta que no le damos al intro. Esa es la clave, porque mandar una señal y que actúe, claro. Mandar una señal que actúe no permite teledirigir.
Pero las señales eran de radio.
Son pulsos enviados mediante ondas de radio. El emisor manda ese pulso, esos dos, esos tres, los memoriza el receptor. Cuando le damos al intro, retoma de la memoria los tres y lo interpreta el receptor. Tres puede ser a babor, cuatro a estribor, cinco más deprisa, seis más deprisa todavía, siete más despacio, etcétera. Puedes hacer lo que tú quieras.
¿Y qué aplicaciones tuvo desde que Torres Quevedo lo puso en marcha?
Pues como quien no quiere la cosa, en 1905, en el frontón Betty Hay, teledirigió el primer coche eléctrico teledirigido de la historia. Fíjate. Coche con baterías eléctricas. Está en la bibliografía porque todos los ingenieros industriales de la Escuela de Madrid fueron a verlo. Pero ese mismo año 5 lo que ven es que el frontón Betty Hay se ha convertido en un astillero y está construyendo un barco eléctrico que va a teledirigir. Y lo va a teledirigir en el estanque de la Casa de Campo, en 1906. Y lo importante es que tiene un gran telequino que va a montar en el bote Vizcaya, en el puerto de Bilbao, en presencia del rey Alfonso XIII. Y va a teledirigir hasta 2 millas de distancia ese barco eléctrico teledirigido. ¿Para qué? Bueno, pues para salvamento marítimo, para demostrar que cuando haya aeronaves, que todavía no las hay eficientes en 1906, podrá teledirigir cualquier cosa. ¿Qué acaba de inventar Torres Quevedo?
El dron.
El dron. Porque en sus manuscritos es lo que está diciendo. Si a ese globo dirigible le ponemos el receptor del telequino, lo podemos teledirigir. Pero ¿y si le ponemos brújulas, manómetros, barómetros, termómetros? Es decir, todo un montón de aparatos que son como sentidos para que el propio aparato volador, él solito, reciba información y él solito ejecute, pues para mantener siempre el vuelo a la misma altura, el mismo rumbo, él solo pueda teledirigirse. ¿Eso cómo se llama en el siglo XXI? Dron, el vehículo aéreo no tripulado autónomo. Eso es lo que tiene en su cabeza Torres Quevedo. Pero en 1905 dice,
no hay aviones, ¿no?
Claro, yo no puedo teledirigir nada, por aquí podría ir muy lejos, porque en realidad lo que estoy haciendo es demostrar que una máquina puede pensar.
Vamos a la máquina que piensa. Vamos a la máquina, el autómata, ¿no? Habría que utilizar esa expresión. ¿Qué inventa Torres Quevedo en esto?
Pues al ver que el telequino es un autómata que simula e imita la inteligencia, él dice, tengo unas nuevas máquinas que tengo que construir y que todo el mundo entienda. Y para eso dice, si yo construyo una máquina que juegue al ajedrez o contra la que un humano pueda jugar al ajedrez y la máquina siempre te gana, parece claro que esa máquina imita el pensamiento humano, imita la lo que llamaríamos inteligencia artificial. Es el primer aparato dotado de inteligencia artificial. Oyentes, todos habéis oído hablar de Turing como padre de la inteligencia artificial. Vale, pero Turing nace en 1912. Y en 1912 Leonardo Torres Quevedo ya tiene terminado su primer ajedrecista. El humano juega contra la máquina maneja la torre y el rey blancos, y el humano el rey negro. Desengancha el rey negro el humano, y la máquina se enciende y espera el movimiento del humano. Si le hacemos trampa, se desconecta a la tercera, así que no perdamos el tiempo. Vamos a jugar en serio. Jugamos en serio, introducimos el rey en la casilla correspondiente, y la máquina, ella sola, sabiendo cuál es el movimiento que ha hecho el humano, decide mover la torre o el rey. Que nos da jaque, nos avisa. Que nos vuelva a dar jaque, nos avisa. Nosotros podemos intentarlo, pero da igual. La máquina está programada para derrotarnos siempre.
Pero vamos a ver, si no hay un soporte tecnológico, si no hay microchips, ¿dónde se programa la máquina?
Pues es una máquina electromecánica. El siglo XIX ha visto la culminación en física del modelo mecánico de Newton, pero se ha ampliado en principios del siglo fenómenos termológicos. Y a finales de siglo, los fenómenos eléctricos y magnéticos. Disponemos de teorías físicas, disponemos de la matemática y disponemos de los primeros, bueno, de la electrificación de las ciudades y demás. ¿Y eso cómo lo aplicamos a la maquinaria? Con esa nueva tecnología, Leonardo Torres Quevedo dice, voy a utilizar esta tecnología electromecánica para aplicarla a las máquinas de calcular. Esta tecnología, encendidos y apagados, permite que la máquina tome decisiones. Las máquinas de tecnología estrictamente mecánica son continuas, no hay interrupciones. Ajá. Con la tecnología electromecánica, la máquina puede almacenar información y puede tomar decisiones. Sí, no, pero este sí, no, este sí tiene estos condicionantes y además introduce el comportamiento condicional. Si pasa esto, hace esto, si pasa esto,
pero
otro,
la información
hace otro.
¿Dónde se acumula?
Se acumula mediante contactos electromecánicos y dispositivos electromecánicos.
Ya, pero eso hay que programarlo.
Claro, y eso es lo que hace Torres Quevedo con el primer ajedrecista. Habéis empezado poniendo voz con el segundo ajedrecista, cuyo centenario estamos conmemorando ahora precisamente porque lo presentó el 25 de junio de 1923 a las 11:30 en presencia de Alfonso XIII. La máquina no solo pensaba, porque el primer ajedrecista es del año 12. Esa piensa, pero no habla. Pero es que la del año 23 ya sí habla, porque ya nos anuncia los jaque mates y antes los jaques. Es decir, que tenemos una máquina que piensa, que habla. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Leonardo Torres Quevedo.
¿Y qué dice Leonardo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, ¿tiene escritos teóricos sobre esta cuestión?
Lo importante de nuestro Leonardo frente a, por ejemplo, Da Vinci, que nos deja manuscritos que no publica,
sí,
dibujos de máquinas que no construye, es que si en su cabeza está la solución de un problema, tiene los dos campos. Construye la máquina de demostración de la solución de ese problema y como esa máquina es nueva, entiende que tiene que edificar, construir, redactar la ciencia, la teoría que sustenta esas máquinas. Y eso es lo que va a hacer Leonardo. Tiene esas nuevas máquinas de tecnología electromecánica que él dice que están imitando el pensamiento humano. Pues construye una teoría y lo llama ensayos sobre automática, porque va a llamarle a esa ciencia automática. Ensayos sobre automática, punto y seguido. Su definición, hay que definirla, porque no existe todavía. Punto y seguido. Extensión teórica de sus aplicaciones, porque en el libro no puede meter las máquinas. Puede poner los dibujos, esquemas, desarrollos, ¿cómo sería? Y entonces lo que hacen las máquinas es demostrar de manera práctica lo que está en el tratado teórico, o al revés.
Ya.
Ha presentado una máquina en el Congreso de Madrid de 1913, otra máquina en el Congreso de Salamanca de 1923, y con los ensayos lo que hace es fundamentar esas máquinas.
Oye, pues me ha gustado la palabra, la automática. Yo creo que a partir de ahora, en vez de llamarle inteligencia artificial, en honor a Torres Quevedo voy a llamarle la automática. Además es mucho más descriptiva y es mucho menos metafórica, ¿eh?
Claro, porque lo que había hasta ese momento eran autómatas que ejecutaban siempre el mismo movimiento. Y Leonardo dice, no, esos no nos interesan. A nosotros lo que nos interesan son autómatas que tengan sentidos. Es decir, que puedan recibir información del exterior y pues almacenarla. Luego necesitan que tengan miembros para ejecutar las operaciones. Necesitamos que tengan energía. Pero se necesita, y este es el fundamento esencial de la automática, que tengan discernimiento, capacidad ellos solos de tomar decisiones en función de toda esa información y ejecutar las acciones que están implícitas. Eso hoy se llama inteligencia artificial.
Pues apasionante la historia de Torres Quevedo. No conocíamos casi a este personaje. Bueno, yo tengo que reconocer que ni casi ni nada, o sea, no lo conocía. Y resulta que el inventor de tantas cosas que ahora nos parecen normales es un español, Leonardo Torres Quevedo. Francisco González Redondo, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por divulgar y por hacer que conozcamos a Leonardo Torres Quevedo. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes.
Hemos conocido hoy el dato completo del IPC del mes de junio, se ha quedado en el 1,9%. ¿Buena cifra o mala cifra? Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada del CEU San Pablo.
Estos datos son buenos porque muestran que la competitividad de la economía española está aumentando, porque tenemos unos costes menores que los de nuestros competidores. O sea que la inflación en la zona del euro es mayor, es el 5,5%, y en España pues es por debajo del 2%.
Bueno, pues hay que tener en cuenta, además nos dice Pampillón, el efecto escalón.
Y luego está, en segundo lugar, el efecto escalón, el efecto de que al quitar junio del año pasado, esta caída se explica porque junio del año pasado fue muy inflacionista con respecto a mayo, fue del 2%. Y entonces añadimos junio de este año, que es el 0,6 con respecto a mayo, con lo cual eso explica esa diferencia entre el 3,2 del mes de mayo y el 1,9 del mes de junio.
Pues bajan los precios, no bajan los precios, baja la curva de la inflación, suben menos. ¿Qué pasa con los salarios? Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES.
Al final, lo que ha pasado en el año pasado y lo que sigue pasando este año es que las familias españolas vamos perdiendo poder adquisitivo, los precios suben más deprisa que los salarios, y esa es la manera de hacernos más competitivos dentro de una unión monetaria. No hay otra forma. En fin, ese es el lado amable de esta moneda, donde la realidad es que pues a muchas familias les cuesta más llegar a fin de mes. A nadie hay que explicarle.
Nuestra economía es más competitiva porque nuestros salarios no suben al mismo ritmo que los precios. ¿Cuándo va a ceder la inflación?
Mira, el año va a cerrar en 4.5. Va a cerrar
4.5 de inflación.
Y 5. Sí. Y fíjate que la inflación subyacente te está dando la pista, ¿no?
Sí.
Realmente por dónde van las cosas, porque ahí es lo que queda, ahí es donde están. Cuando los salarios están subiendo entre el 3.5 y el 4, pues es muy difícil ver tasas de inflación sostenidas por debajo. Todo el año que viene vamos a ver una inflación que irá disminuyendo si no hay sorpresas negativas, ¿no? Sí, sí. El entorno
está. La inflación va a ir cediendo, pero no de forma brusca. ¿Y qué va a pasar con el Euribor, con los tipos de interés? Porque, claro, no nos suben los salarios. La inflación tarda en descender y las hipotecas están caras.
Con una inflación del 6% en Estados Unidos, probablemente la próxima reunión del BCE suba los tipos, porque nuestra inflación todavía está por el 5%, 6%. Entonces, la reunión del BCE es subida de tipos, pues del 4 que estamos ahora, pues lógicamente al 4,25.
Pues esas son las previsiones de nuestros economistas. Y hoy en la tarde de COPE, además de hablar de precios, estamos hablando de pijamas. Sí, sí, de pijamas, porque hay una japonesa que en TikTok ha puesto un vídeo diciendo que poco más o menos somos unos guarros porque lavamos poco el pijama y porque lo guardamos debajo de la almohada. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, lavar el pijama dos o tres veces, estar con el mismo dos o tres semanas, ¿cómo lo ves?
Hola, gente, buenas y calurosas tardes. Pues mirad, yo en mi casa los pijamas los dejamos en una percha que tenemos en el baño cuando te levantas y vas a asearte. Pues ahí. Otra cosa es cuando me lo cambio yo. Pijama me puede durar perfectamente dos o tres semanas.
Ya.
Porque también sudo poquito. Buenas tardes.
Bueno, esta noche no sé yo si se cumplirá esa regla, si mantendrá el plazo y si sudará poquito. Porque...
En la percha sí, pero
en la percha no suda nada, claro.
Pero luego me aguanta dos o tres semanas, que yo creo que es mucho, ¿eh? Porque por poco que se sude, una semana a lo sumo, ¿no? Digo sí. Yo que aguanta el pijama, más o menos. Pero bueno, fíjate, Fernando, qué recuerdos me ha traído esta otra oyente.
Buenas tardes, gente. Desde mi punto de vista, el mejor sitio para guardar el pijama es tener un dormilón de toda la vida. Que para los que sean muy jóvenes, consistía en un muñeco de trapo con el cuerpo sin relleno. Entonces tenían una abertura por detrás y metías el pijama dentro de él. Y estaba muy bien, porque cuanto más encurruñado metías el pijama, mejor presencia tenía el muñeco.
Ya. ¿Qué recuerdos?
¿Tú has usado esto?
Yo he tenido varias muñecas.
Muñecas que...
Que por detrás les metías el pijama en el cuerpo. Sí.
Yo no lo conocía, no conocía esta forma.
Pues
¿no?
Este invento está muy bien y yo lo he tenido hasta hace bien poquito, es verdad. Sí. Hay ositos, hay de todo. Tú van con un velcro por detrás y ahí están huecos y le metes el pijama por dentro.
Bueno,
yo cojo mi pijama y ahora y lo dejo debajo de la almohada como me han enseñado toda la vida. Bueno, yo y mucha gente.
Hola gente, buenas tardes. Yo el pijama lo cambio todas las semanas, exactamente igual que cambio las sábanas de la cama todas las semanas y la toalla de manos. Pero vamos, y lo guardo debajo de la almohada, no me parece ninguna guarrada. Me parece más guarrada que esté rodando por la casa y ensuciándose cuando luego te vas a ir a la cama. Ahí está más protegido y más cuidado. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues nada, críticas a la japonesa por su lengua larga, ¿no?
Bueno, es que lo puedes dejar en una silla, lo puedes dejar en una percha detrás de la puerta del dormitorio.
Lo de la silla da mucha sensación de desorden, ¿eh?
¿Verdad? En la silla encima como que no lo veo.
En la silla poca cosa, sí.
Encima de la cama ahí escondidico que no se vea, no sé, o lo puedes dejar detrás de la puerta del baño, que también nos lo han dicho. Pero bueno, lo que tenemos es mucho oyente que... pijama, lo que se dice pijama, más bien poco, ¿eh?
Ya. Hola, gente. Yo soy del que me pongo el pijama para andar por casa. Ahora, cuando me meto en la cama, me lo quito. Es lo más cómodo que hay.
Pero si eso se pone una camiseta...
Yo, más fácil, no guardo el pijama debajo de la almohada. Porque no uso, ni en verano ni en invierno.
No me gustan los pijamas, les tengo manía. Algunos años, cuando hacía mucho calor... poníamos un ventilador en el pie y me ponía calcetines. Ya no, porque tenemos un ventilador en el techo y ya se está fresquito y no se resfría uno sin calcetines.
Un momento, o sea, vamos a ver, hacía mucho calor, ponía un ventilador en los pies y en los pies se ponía calcetines, los dos calcetines del otro día.
Pero, si no se constipaba, dice.
Ah, para no
constipar. Y ahora con el ventilador de techo no se constipa.
607-150602, pijamas.
¿Qué cosas? ¿Qué cosas?
fight to stay alive. Your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Oh, bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Con mi Movistar elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda y empieza a disfrutar de la mejor red 5G estés donde estés. Movistar, tu vida mejor.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.